La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El mayor tribunal de Estados Unidos se pronuncia en torno a la inhabilitación política del expresidente Donald Trump. El presidente de México ofrecerá su respaldo al candidato en las elecciones estadounidenses que asuma compromisos en materia de migración. Y los chilenos dan su último adiós al expresidente Sebastián Piñera con un funeral de Estado tras 3 días de duelo nacional. Hoy es viernes 9 de febrero de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Tras un año de investigaciones, el Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que no se justifican cargos criminales contra el presidente Joe Biden o cualquier otro ciudadano por haber retenido y revelado intencionalmente documentos altamente clasificados cuando era un ciudadano privado. Los documentos, entre los que figuran un memorando clasificado escrito a mano en el 2009 dirigido al entonces presidente Barack Obama oponiéndose al envío de tropas adicionales a Afganistán y otros asuntos delicados de seguridad nacional, fueron hallados en el centro Penn Biden, en partes de la casa del presidente estadounidense en Delaware y en sus documentos del Senado en la Universidad de Delaware. El sobreseimiento del mandatario estadounidense fue anunciado por el fiscal especial Robert Hur y representa una evaluación crítica del manejo por parte del presidente Biden de materiales gubernamentales sensibles, pero también detalla las razones por las que no debería ser acusado del crimen. El presidente Biden, quien asistió a las entrevistas personales de 5 horas durante los días 8 y 9 de octubre del año pasado, momento en que comenzaba la guerra entre Israel y Hamas, dijo en un comunicado estar complacido con la decisión del fiscal. En la sede demócrata de Leesburg, Virginia, dijo:
Me alegro que hayan llegado al final de la investigación. Siempre creí y supe que no se debían presentar cargos por este caso. Como muchos de ustedes saben, fue una investigación exhaustiva hace literalmente más de 40 años, cuando recién era senador y apenas un niño de 29 años.
Hay que recordar que la investigación sobre el presidente Biden es independiente de la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre el manejo de documentos clasificados por parte del expresidente Donald Trump después de que abandonara la Casa Blanca. El equipo de Smith acusó al exmandatario estadounidense de retener ilegalmente registros ultrasecretos en su casa de Mar-a-Lago y luego de obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperarlos.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Por otra parte, autoridades nacionales esperan que se logre un acuerdo fronterizo en este año, pese al fracaso que enfrentó el proyecto de ley en el Senado en esta semana. Paula Díaz tiene los detalles.
El Departamento de Seguridad Nacional continúa monitoreando la situación en la frontera. A pesar de que el proyecto bipartidista presentado en el Senado fracasó, funcionarios afirman que necesitan el apoyo del Congreso para imponer reglas más estrictas y detener el flujo masivo de migrantes. Esto dijo Blas Núñez Nieto, subsecretario de Seguridad Nacional.
Todavía tenemos alguna esperanza que ambos partidos políticos van a reconocer la seriedad de este momento actual, no solo en nuestra frontera, pero en realidad en todo el mundo.
Sin embargo, organizaciones pro-inmigrantes afirman que cualquier proyecto relacionado con el tema migratorio está destinado al fracaso en este año electoral. Así lo dijo Abel Núñez, director de Carecen en Washington.
Yo creo que esto ya murió. Simplemente los republicanos necesitan el tema de migración que sea simplemente un tema de campaña. Y la única manera que mantienen eso es demostrando de que la frontera está en desorden.
El senador republicano James Lanford, que presentó el proyecto bipartidista, dijo que fue amenazado si se atrevía a impulsar ese proyecto.
Had a popular commentator. Hace 4 semanas hablé con un comentarista que me dijo rotundamente, antes de que conocieran el contenido del proyecto de ley, cualquier contenido, no había nada en ese momento, y me dijo, si intentas impulsar un proyecto de ley que resuelva la crisis fronteriza durante este año presidencial, haré todo lo que pueda para destruirte.
El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que desde el fin del Título 42 han deportado a más de 500.000 migrantes a más de 100 países, muchas veces vía aérea. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Y en más sobre este tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ofreció viajar a Estados Unidos a respaldar al aspirante presidencial que se comprometa a regularizar a los migrantes indocumentados. Sara Pablo tiene los detalles.
El rechazo en el Senado estadounidense de una propuesta para endurecer los controles migratorios en la frontera sur de Estados Unidos beneficia a México, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estimó que la medida impulsada por el presidente estadounidense Joe Biden fue bloqueada porque todo se contamina por las elecciones que se realizarán en noviembre y con esta decisión los republicanos pretenden mantener en lo alto la bandera antimigrante.
Y quieren utilizar cosa que no vamos a permitir el tema migratorio para sacar raja en lo electoral. Los partidos. México no es piñata de nadie.
El Ejecutivo reiteró su recomendación no solo a la comunidad mexicana, sino a los hispanos en general para que voten por el candidato que ofrezca regularizar su situación. Incluso ofreció acudir a Estados Unidos a apoyar al aspirante presidencial que suscriba este compromiso por escrito.
A ver qué partido se anima, y no solo de palabra, porque ha habido ocasiones en que se comprometen a que van a regularizar a los migrantes y luego pasa la elección y ya no cumplen. Ahora tiene que ser una ceremonia. Si me invitan, yo voy. Cuando un partido se comprometa a eso, cualquier partido que sea.
Esta semana, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a una delegación de Estados Unidos encabezada por la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. Autoridades informaron que en el encuentro se refrendó el compromiso de México de trabajar conjuntamente para lograr una gestión ordenada y segura de la migración. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
En otra noticia que destacamos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó la apelación de Donald Trump a una decisión judicial que impide al exmandatario participar en las primarias republicanas del estado de Colorado. Nuestro colega Jacopo Lucy informa desde las inmediaciones de la Corte Suprema en Washington, D.C.
Los 9 magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos parecen inclinados, siguiendo sus divisiones ideológicas entre conservadores y liberales, a rechazar una impugnación sobre la elegibilidad del expresidente Donald Trump a optar a la Casa Blanca. Mientras oyen los argumentos, los jueces mostraron dudas sobre varios aspectos del caso, que sigue la decisión de la Corte Suprema de Colorado, la cual sentenció que Trump intentó subvertir la contienda de 2020 y violó la enmienda 14 de la Constitución estadounidense.
¿Qué pasaría si alguien entrara en la oficina del secretario de Estado y dijera, hice el juramento especificado en la sección 3 y participé en una insurrección y quiero estar en la boleta electoral? ¿Puede el secretario de Estado tener la autoridad en esa situación para decir, no, estás descalificado?
Hubo muy poca discusión sobre el asalto del 6 de enero al Capitolio o sobre el papel de Trump ese día. Pero la mayoría de los jueces indicó que los estados individuales no pueden descalificar a candidatos en una elección nacional, a menos que el Congreso primero promulgue legislación.
¿Usted quiere que ahora digamos que significa que el Congreso debe permitir o exigir a los estados que impidan que los insurrectos asuman cargos estatales? Y entonces esto es una completa prevención de una manera que es muy rara, ¿no es así?
La defensa de Trump argumentó que el presidente no es un funcionario de Estados Unidos y por lo tanto no está cubierto por la enmienda 14, mientras que la otra parte alegó lo contrario, afirmando además que el expresidente fue insurreccionista. Trump, desde su residencia en Florida, se mostró optimista sobre el fallo y dijo que el tribunal debería poner fin de manera rápida y decisiva a estos esfuerzos de descalificación de votos.
Porque ahora mismo tenemos una situación muy, muy difícil con todas las ideas de la izquierda radical, con la militarización de la política. Lo convirtieron en un arma como nunca antes se había convertido en un arma.
Jacopo Luzzi,
Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Continuamos con más información en Buenos Días América. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador informó que con el 95% de las actas escrutadas, el presidente Nayib Bukele obtiene más de 2.500.000 votos, mientras los partidos políticos de oposición insisten en la desconfianza del escrutinio de la elección legislativa. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
El escrutinio oficial de la elección presidencial está casi finalizado luego de los comicios que El Salvador celebró el 4 de febrero y el resultado confirma el triunfo del presidente Nayib Bukele para un segundo mandato con más de 2.520.000 votos, mientras que el candidato Manuel Flores del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, obtuvo el segundo lugar con más de 191.300 votos. Así lo informó el Tribunal Supremo Electoral, el TSE. Y mientras los funcionarios y activistas del oficialismo celebran el resultado, los partidos políticos de oposición siguen los cuestionamientos para el ente electoral y piden claridad sobre el escrutinio final de la elección legislativa que comenzará en las próximas horas, dice la ex candidata del partido Vamos, Claudia Ortiz.
Donde el tribunal pueda informar de manera detallada cuál va a ser la metodología de los próximos días para el conteo en la elección legislativa de voto por voto.
Los partidos de oposición anunciaron que debido a las irregularidades en la transmisión de las actas electorales, solicitarían la nulidad de las elecciones, pero el acuerdo no se concretó, ya que los plazos de la Constitución no les son favorables, según remarca Eugenio Chicas, experto en temas electorales.
No habría el suficiente tiempo. Los tiempos constitucionales son el 1 de mayo y tiene que asumir una legislatura y tienen que asumir gobiernos locales. 30 días después, el 1 de junio, tiene que asumir el Ejecutivo.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, dijo que tienen proyecciones que anticipan que contarán con 58 de los 60 escaños en el Congreso. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Las noticias siguen en Buenos Días América. Ante los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro admitió que Colombia tiene una gran deuda en la implementación del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Manuel Arias tiene los detalles.
Inició la visita de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a Colombia, con el objetivo de verificar el cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC. En reunión con los miembros del organismo de la ONU, el presidente Gustavo Petro hizo un balance de la implementación, que dividió en cuatro temas: reforma rural, justicia, inversión social y seguridad de los firmantes del acuerdo. Petro concluyó que el porcentaje de cumplimiento es muy bajo e incluso señaló que la inversión social en las zonas vulnerables ha sido ínfima.
Todos los indicadores de mortalidad infantil, de mortalidad materna, de agua potable, de niveles de cobertura de educación, siguen siendo las mismas que antes de los acuerdos de paz.
Asimismo, frente al incumplimiento de la reforma agraria, el bajo esclarecimiento de la verdad y la vulnerabilidad de los firmantes, con 419 asesinados en 7 años, Petro aseguró que este es el caldo de cultivo para una nueva violencia en el país.
El efecto de este incumplimiento es que de nuevo se reactivó violencias en los territorios que debieron ser abandonados por la FARC, ocupados por el Estado Social de Derecho. Una violencia nueva, que ya no tiene que ver con la política como antes, sino que tiene que ver con las economías. economías ilícitas.
Por su parte, Caroline Rodríguez, representante permanente de Guyana y presidenta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, exhortó al gobierno colombiano a acelerar la implementación de los acuerdos.
En cuanto al compromiso del gobierno colombiano, promovemos la aceleración de los capítulos firmando un pacto nacional de completar 60% de la implementación para el 2026.
Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estarán en el país hasta el próximo domingo y tendrán la oportunidad de conversar con diversos sectores sociales frente a la implementación del acuerdo. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En otra información, el Parlamento Europeo advierte que no reconocerá las elecciones en Venezuela si no se cumplen ciertas condiciones en medio de la crispación política que vive el país sudamericano. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que expone que desconocerá las elecciones presidenciales que serán celebradas este año en Venezuela si no se cumplen varias condiciones, entre ellas la implementación del Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales. La resolución precisa también que las más recientes acciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro, incluida la persecución a miembros de la oposición, las detenciones de dirigentes políticos y sociales, así como el intento de impedir que la aspirante presidencial María Corina Machado compita en los comicios, son un claro incumplimiento de los acuerdos. El Parlamento de Mayoría Oficialista de Venezuela calificó la resolución del Parlamento Europeo como una grosera injerencia en los asuntos internos del país y una acción para encubrir acciones terroristas planificadas para asesinar al presidente Maduro. Varios ciudadanos fueron agredidos esta semana por presuntos simpatizantes del gobierno durante una actividad que Machado lideraba en una población rural, una situación que consultores políticos como José Vicente Carrasquero consideran parte del terrorismo de Estado como herramienta del gobierno.
Un ataque que muestra la poca capacidad de mantenerse comprometido con los principios de la democracia por parte del régimen.
En tanto, un grupo de sindicalistas venezolanos acudió ante la sede de la Unión Europea en Venezuela, donde, aunque denunciaron ser víctimas de la represión, aseguran que seguirán luchando por sus derechos, como manifestó la dirigente Ofelia Migliaccio.
Vamos a ejercer nuestro derecho político. Nosotros queremos un cambio. ¿Por qué queremos el cambio? Porque sencillamente nos están matando de hambre.
Las tensiones políticas han escalado en días recientes en Venezuela, donde aún es incierta la fecha de las elecciones presidenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Chile despide hoy al expresidente Sebastián Piñera con un funeral de Estado luego de 3 días de duelo nacional y contará con la presencia de expresidentes y líderes extranjeros. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Hoy, y luego de 3 días de duelo nacional, los restos mortales del expresidente Sebastián Piñera serán trasladados a su última morada en el cementerio Parques del Recuerdo, luego de una misa que se realizará en la Catedral Metropolitana y un funeral de Estado que contó con la participación del presidente de la República, Gabriel Boric, personalidades políticas del país y expresidentes y líderes extranjeros. Se espera que tras la ceremonia religiosa, los restos mortales del expresidente Piñera se movilicen en un recorrido que contempla un paso por la moneda, donde el presidente Boric le rendirá homenaje junto a la guardia del palacio. Cecilia Morel, quien fuera primera dama de Chile cuando el expresidente Piñera estuvo en el poder, agradeció las muestras de cariño y afecto de las personas que han acompañado a la familia.
Pacto muy, muy fuerte, por lo tanto, lo que venga tendremos que ahí ir asimilando. Solo quiero agradecer a todas las personas.
Uno de los hechos por los que más será recordado el presidente Piñera es por la rápida acción acción y movilización para rescatar a los 33 mineros atrapados en la mina San José. Un grupo de ellos se presentaron a la sede del Congreso Nacional para agradecer esta acción y formar parte de la Guardia de Honor. Juan Carlos Aguilar, minero número 29 en salir de la mina, expresó.
Los vamos a quedar nosotros con el recuerdo de que los vamos a buscar, la frase que dijo, los vamos a buscar como si fueran nuestros propios hijos. Entonces, él, aparte de nosotros que estábamos adentro de la mina, habían 33 familias detrás.
El expresidente chileno Sebastián Piñera gobernó el país en los periodos 2010-2014 y 2018-2022 y se destacó por dirigir un gobierno democrático que asumió la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero de 2010 y más recientemente en el manejo de la pandemia del COVID-19. Sala de redacción, Voz de América.
En otra información, el expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli, condenado por lavado de dinero, se instaló con varias comodidades en la embajada de Nicaragua en ese país, luego de que esta semana el gobierno del presidente Daniel Ortega le otorgó el asilo en la sede diplomática en la capital del país canalero. Los medios de comunicación panameños, reunidos a las afueras de la embajada desde que se confirmó la noticia, reportaron el transporte e ingreso de trabajadores, enseres y pertenencias del exmandatario, mientras las reacciones entre expertos y analistas de ambos países no se han hecho esperar. Con esta decisión, el gobierno de Nicaragua ya suma 3 expresidentes centroamericanos, 2 salvadoreños y un panameño acusados de corrupción en sus respectivos países y les brinda asilo político. Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la OEA, analizó para La Voz de América las motivaciones del gobierno de Nicaragua con esa decisión y las repercusiones internacionales que podría tener para el país, ya que tiene una imagen bastante deteriorada.
Del régimen sandinista se les ha dado asilo a 100 de personas con reconocidos problemas judiciales a nivel internacional. Gente de Argentina, Colombia, Italia. Entonces, más de 100 de personas, exguerrilleros, narcotraficantes, personas acusadas por terrorismo, han recibido asilo por la dictadura de Nicaragua. Entonces, esta es una política de Estado del régimen.
Además de instalarse en la sede diplomática nicaragüense, Ricardo Martinelli recibió la visita de su esposa Marta Linares y de sus cercanos colaboradores y abogados. Para el ex embajador nicaragüense McFields, la decisión del gobierno sandinista tiene un trasfondo político que busca asegurar a la familia presidencial un futuro ante la incertidumbre política que se vive en el país.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Pasamos a Brasil, donde el carnaval comienza oficialmente mañana. Además de los desfiles y de la gran fiesta, los brasileños están celebrando porque es la mejor época para la economía. Solo este año se espera que el carnaval mueva 9.000 millones de reales, cerca de 2.000 millones de dólares. Edgar Maciel tiene los detalles.
Ni siquiera es carnaval, pero los bloques ya están llenando las calles en todo Brasil. Hay música por todas partes. Solo em São Paulo se espera que participe 15 milhões de pessoas em El Carnaval, com mais de 500 bloques desfilando por las calles de la ciudad a partir deste sábado. La voluntad del folión es aprovechar al máximo la mejor época del año aquí. Claudia lo sabe bien. Besarte en la boca, bailar mucho y ser feliz, dice ella. Pero el carnaval es mucho más que samba en los pies para el brasileño. Es dinero en el bolsillo. Esta es la época del año en la que mucha gente consigue ese trabajo extra y las tiendas venden mucho más. Se esperan 9.000 millones de reales adicionales en la economía, casi 2.000 millones de dólares, un 27% más que el año pasado. Los hoteles están llenos en las principales capitales brasileñas y el comercio celebra el aumento de las ventas. Visitamos una tienda de disfraces en São Paulo, llena de clientes. Rosana vino en busca de fantasías para el carnaval de la familia.
Familia toda.
Toda la familia disfruta, dice ella. Los niños están todos disfrazados para divertirse todos juntos. Ana, una vendedora, estaba llena de alegría. Ella dice que este año las ventas están muy bien. Han aumentado alrededor de un 10% desde el año pasado hasta ahora. El carnaval termina oficialmente el miércoles de ceniza. Pero la tradición aquí en Brasil es extender esa alegría durante mucho tiempo. Se prevé que habrá bloques y desfiles hasta principios de abril. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Cam Hayward, integrante de la línea defensiva de los Steelers de Pittsburgh, obtuvo el jueves el premio Walter Payton al Hombre del Año en la NFL. El Príncipe Enrique presentó la ceremonia como ganador a Hayward, quien se dijo atónito por ello. Era la sexta vez que los Steelers nominaban a Hayward para el premio. El jugador creó a Hayward House Foundation, que apoya varias iniciativas en el área de Pittsburgh. Quiero agradecer a los Steelers de Pittsburgh por darme esta oportunidad, comentó Hayward. A Mike Tomlin, el entrenador, ha sido un honor ser dirigido por usted. No podría jugar para otro entrenador. A mis compañeros estoy agradecido de jugar con ustedes. La fundación honra también a Craig Ironhead Hayward, padre de Hayward y fullback, quien jugó 11 temporadas en la NFL y falleció el 2006 a los 39 años debido a un cáncer cerebral. Y recibir el premio de la AP al jugador más valioso de la NFL en persona fue una experiencia agridulce para Lamar Jackson. Después de todo, su presencia significaba que su equipo no tendría actividad en el anhelado partido del domingo. Preferiría enviar un video para agradecer el premio, reconoció. Estar aquí para este premio es un honor, pero yo preferiría estar en el Super Bowl, dijo el mariscal de campo de los Ravens. Jackson se quedó cerca de ser votado de forma unánime para su segundo premio al más valioso anunciado el jueves en la ceremonia de honores del fútbol americano de la NFL. El quarterback de Baltimore, seleccionado como miembro del equipo ideal All-Pro, recibió 49 de 50 votos al primer puesto. La votación corrió a cargo de un panel nacional de 50 personas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Los Beatles siguen ganando Grammy después de 6 décadas. El premio a Mejor Video Musical 2024 fue para I'm Only Sleeping, dirigido por M. Cooper. El video consta de 1,300 cuadros individuales pintados a mano. Gustavo Dudamel está celebrando 15 años en el Hollywood Bowl. En las redes sociales, el director dice que el local siempre ha sido un lugar que nos transporta, citamos, a mundos musicales nuevos y diferentes, y que esta temporada nos permitirá emprender recorridos realmente maravillosos, desde Beethoven y las exploraciones musicales del maestro Bernstein hasta los confines más lejanos del multiverso Marvel. Miley Cyrus, obviamente muy contenta con el primer Grammy de su carrera por Flowers de su álbum Endless Summer Vacation, ganó como mejor Best Pop Solo Performance. Las redes llenas de videos con Cyrus improvisando, cantando y bailando en el Crypto Arena de Los Ángeles, añadiéndole nueva letra a la canción Flowers. Casi 20 años después de su última colaboración, Spike Lee y Denzel Washington se reúnen para una adaptación de High and Low de Akira Kurosawa. Apple Original Films anunció que cofinanciará la película que A24 estrenará en los cines antes de transmitirla por Apple TV Plus. Se trata del primer filme de Spike Lee y Denzel Washington juntos desde Inside Man de 2006. Sus películas anteriores incluyen Mulberry Blues, Malcolm X y He Got Game. High and Low de Kurosawa, estrenada en 1963 y para ese entonces protagonizada por Toshiro Mifune, fue una adaptación de la novela de Ed McBain, King's Ransom. La película de suspenso trata sobre un empresario en la mira de un grupo de secuestradores. El rodaje de High and Low comienza en las próximas semanas.
Comenzando ya los ensayos, porque el próximo sábado comenzamos nuestra gira. Y a toda la audiencia y a todos los que se conectan a través de La Voz de América, un abrazo. Maestro, dígase.
Gilberto Santa Rosa presenta nuevo álbum en la gira Auténtico. El artista comienza la segunda parte de su gira internacional en el área metropolitana de esta capital. Como parte de su gira, el salsero va a visitar varios estados de Estados Unidos y algunos países de América Latina. Voz de América, radio, entretenimiento son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima edición.